Bueno, hermano, muy buenos días. Hemos vuelto al invierno. Los que sintieron la lluvia anoche parecía invierno, ¿cierto? Llovió, por lo menos yo me despertó la lluvia un poquito. Pero que bueno, igual que caiga un poquito de agüita, porque el calor también estaba fuerte los días pasados. Así que bienvenida también la lluvia. Muy bien, hermano. Estamos estudiando el tema de la Mesa del Señor, la cena del Señor, la comunión o el partimiento del pan. ¿Se acuerda que estuvimos viendo esas, por decir así, descripciones de esta celebración? Y esta celebración la han practicado los creyentes a través de los siglos, porque el Señor lo ordenó: haced esto, haced, imperativo, ¿cierto? Un mandamiento: haced esto en memoria de mí, ¿ya? Porque nosotros debemos entender que la cena del Señor es una reunión de conmemoración, es una reunión de recordar, de traer a nuestro corazón la obra, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que está claramente detallada, plasmada aquí en las Escrituras. Pero también dijimos la semana pasada, paralelamente nos trae a nuestro corazón y a la memoria desde dónde nos ha rescatado el Señor, porque hemos estado cantando, iniciamos cantando Gloria, cantemos al Redentor. Y Redentor significa, en otras palabras, en un término más simple inclusive, rescatador, aquel que nos vino a rescatar. ¿Rescatar de qué? Del infierno, de la condenación, no solamente temporal, de nuestra vida vana que llevábamos en este mundo, sino algo peor y terrible y trascendental, eterno, que es la condenación eterna. ¿Cómo no vamos a darle gloria a nuestro Redentor que nos vino a rescatar? Porque eso significa Redentor, el que nos rescató, pagando un precio. Redención significa rescatar a cambio de pagar un precio. Y Él pagó un precio que nada, ningún hombre podía pagar. Porque la sangre que se derramó no fue de un hombre cualquiera en la cruz. Fue la sangre del unigénito Hijo de Dios, el único en su género, no hay otro como Él. Entonces ese evento, hermanos, es el que recordamos cada vez, en forma muy precisa, en la cena del Señor. Nosotros venimos a esa reunión a recordarle a Él sus padecimientos. Ni siquiera le venimos a recordar en su tiempo de niñez o en su tiempo de adolescencia, que hay poco, por decir así, antecedente o registro de lo que pasó en su vida de joven, salvo a los 12 años cuando aparece por última vez ahí. ¿Se acuerda usted cuando se le perdió a María y a José y estaban angustiados? ¿Dónde está Jesús? ¿Y Él estaba dónde? Estaba en la sinagoga, aprendiendo la palabra de Dios. Y ahí es cuando el Señor responde de una manera tan magistral. ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos deja esta reunión de recordar su padecimiento desde Getsemaní hasta el último de los montes que debía Él escalar. Porque el monte de Getsemaní, o el huerto de Getsemaní, quedaba en el monte de los olivos, o de los olivares, donde se exprimían, ¿no es cierto?, las aceitunas, donde los olivos daban las aceitunas y también se exprimían Getsemaní. Pero Él también tenía que escalar el último de los montes, que es el monte de la calavera, el Gólgota. Ahí es donde Él moriría por nosotros y Él murió por nosotros. Entonces esa obra, hermano, es la que recordamos en la mesa del Señor, en la cena del Señor, en la comunión, o también llamado el partimiento del pan. Muy bien. Entonces, hermanos, hemos abordado aquello, y Él instituye esta celebración en medio de otra celebración judía que tiene los mismos elementos intrínsecos, no los mismos elementos simbólicos, pero sí intrínsecos en el sentido interiores, es decir, recordar lo que el Señor hizo con su pueblo. Me refiero a la Pascua, ¿cierto? Porque la Pascua, la referencia más importante es Éxodo capítulo número 12, muy bien, donde se les instruye al pueblo de Israel que celebren el Pesaj en hebreo, o Pascua, que significa paso, ¿ya? Donde se iba a efectuar el último de los juicios de Dios a este pueblo de Egipto, ¿cierto? Para librar a su pueblo Israel. Entonces, ¿qué tenía que hacer la familia? El pueblo de Dios tenía que sacrificar un cordero pascual. Y el cordero no podía ser cualquier cordero, digamos, que tuviera algún defecto, una pata quebrada, sin diente, etcétera. No, tenía que ser perfecto. ¿Y por qué? A lo mejor ellos no lo comprendían, y ciertamente debe haber sido así, porque ellos cumplían órdenes, pero sin entender la proyección de aquello. Pero nosotros tenemos el privilegio de entender por qué tenía que ser un cordero sin ningún defecto, digamos. Porque era un tipo, una imagen, ¿cierto?, un emblema de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El unigénito Hijo de Dios es perfecto. Él se hizo hombre, vivió como nosotros, pero nunca pecó. Él fue impecable. No hubo engaño en su boca, ¿ya? Démeme un paréntesis. Algunos dicen que él, cuando fue al desierto, tentado por el maligno, ¿se acuerdan? Dicen que él luchó con sus propias concupiscencias, pero salió airoso porque venció sus concupiscencias. Suena, a ver, intimidante. Pero el Señor no tenía concupiscencia, hermano. Él era santo. Él fue santo. ¿Me entienden? Y esa doctrina, hermano, se está circulando fuertemente en muchos lugares, donde se dice que Dios se hizo hombre y como hombre tenía que tener concupiscencia. ¿Cómo iba a ser tentado entonces si no tenía concupiscencia? ¿Me entienden? Y si usted no está firme, va a tambalear y se va a firmar ahí del ring para no caer a la lona. No, hermano. La Biblia es clara y precisa en enseñarnos que él era santo. Nunca hubo engaño en su boca, nunca pecó porque él en esencia era impecable, ¿ya? Muy bien, entendiendo eso, hermanos, dijimos que el Señor instituye esta celebración de la mesa del Señor en medio de una celebración judía. Él estaba celebrando la Pascua, y en la Pascua, ¿qué es lo que se hacía? Se comía un cordero, ¿cierto? Y en la mesa también habían otros elementos, como panes sin levadura. Había un plato, un guiso de hierbas amargas, que también tenía una simbología de la amargura, de la aflicción del pueblo de Israel. Pero también había vino, había copa, había fruto de la vid. Esto nos arroja harta luz aquí en el capítulo que estuvimos viendo, capítulo 26 de Mateo, si podemos abrir la palabra de Dios. Había pan y después tomó la copa, ¿ya? Entonces, dentro de lo que les comentaba la semana pasada, por favor centrémonos en Mateo 26, Mateo capítulo 26, ¿sí? Vamos a leer el versículo 26 en adelante. Y mientras comían, Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hasta ahí la lectura, ya lo abordamos, pero lo repasamos. ¿Qué tipo de pan tomó el Señor en este pasaje que nos da luz? El pan que había en la mesa. ¿Y cómo era el pan que había en la mesa? Era un pan sin levadura. Si indagamos en los textos que citamos en las semanas anteriores, nosotros vamos dándonos cuenta que era pan sin levadura. Ácimo, ¿ya? Ácimo significa sin levadura. Eran hojaldres. Hojaldres eran unos cuadraditos, ¿ya? Así acostumbraba el pueblo de Israel. A mí una vez un judío me decía, me enseñaba que nunca jamás usted va a ver a un judío que entienda digamos, la tradición y toda la costumbre judía cortando el pan con un cuchillo. Para ellos el pan tiene una solemnidad que para nosotros no lo tiene. Los occidentales, nosotros tomamos una marraqueta y el mejor de los cuchillos con los dientes más afilados y cortamos la marraqueta, no nos dice nada. No digo que esto no, por favor, no lo hagan de acá. No, estoy diciendo que para el judío el pan tenía una solemnidad que para nosotros no existe. Por lo tanto, tiene una armonía respecto a lo que está ocurriendo en ese momento. Los panes que estaban en la mesa, que era una mesita bajita, no era la mesa de Leonardo da Vinci, que era una mesa larga, así, ¿cierto? Y todos puestos para la foto. ¿Lo han visto esa escena de la última cena? Todos puestos para la foto y los camarógrafos adelante. Eso hemos hecho, hermanos, con la realidad de las Escrituras. Hemos transformado en una comedia lo que no lo es, ¿ya? La mesa judía era una mesa, no sé, 30 centímetros, máximo 50 centímetros del suelo, y se comía tendido en el suelo. Todas las culturas orientales tienden a eso, y la costumbre de ellos es así, comer echado, como se dice, suena un poquito fuerte, pero echado en la mesa, digamos en el suelo. En esa mesa había precisamente panes, Y estos hojaldres, que eran cuadraditos, eran, tuvieron la palabra matzá, ¿cierto? Eran hojaldres solamente hechos en masa y harina y eso, harina y agua, y punto, ¿ya? Sin mayor atractivo se consumía este pan. Y ya dijimos, ¿cierto? Este pan para nosotros, ahora en la práctica, nos recuerda el cuerpo de Cristo, sacrificado, entregado voluntariamente por nosotros. O sea, ¿cómo era el cuerpo de Cristo, hermano? ¿Cómo era Cristo en sí mismo, en esencia, en persona, ahí, en la multitud? Yo les pregunto, hermano, ¿era atractivo para la multitud? No era atractivo para la multitud. ¿Y por qué la multitud lo seguía? Porque dice que multitud lo seguía. Esto es bueno recordarlo. Porque él hacía milagros. Daba la vista a los ciegos, levantaba, ¿no es cierto?, paralíticos, cojos, ¿no es cierto?, daba la vista, daba vida, resucitaba muertos, etc. También multiplicaba alimentos, alimentaba multitudes, muchedumbre. Ahí el capítulo 6 de Juan dice que 5.000 varones, no se cuentan ni las mujeres ni los niños. Imagínense, una multitud enorme. Y nosotros vemos que la gente lo seguía. Pero él abría su boca, predicaba, ¿y qué hacía la gente? Se apartaba. Esa es la tónica que ha recorrido la vida de la verdadera iglesia todas las edades. ¿Por qué en este tiempo va a ser distinto? Eso es muy importante. Nosotros debemos ser fieles a Cristo, y Cristo jamás ha sido atractivo para el mundo. Si una persona se queda a escuchar a Cristo aunque no tenga atractivo, quiere decir que el tal se ha convertido a Cristo. Pero si usted comienza a disfrazar a Cristo, perdóneme esta ilustración, le pone una peluca, una nariz de Tony, lo hace bailar, claro que va a tener multitudes, hermanos, porque ellos, ¿qué es lo que buscan? Entretención, ¿dónde pasarla bien? Pero no les interesa contemplar al Cristo que no tiene atractivo. ¿Y cómo podemos recordarle a él que no tiene atractivo? En función de Isaías 53, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo le vamos a recordar? Con una marraqueta crujiente, ¿cierto? Con harto sabor a... No, con un pan sin levadura. Usted lo prueba y no tiene sabor a nada. Y ahí usted entiende en su fuero interno que el Señor fue despreciado. Por eso que es importante la simbología. Aquí no estamos ponderando los dogmas, la vida dogmática, pero sí la vida práctica. Entonces, si el Señor tomó un pan sin levadura, ¿por qué nosotros lo vamos a tomar con levadura? Es una cosa casi básica, elemental de lo que la Biblia nos enseña. Tomó pan, lo bendijo, dio gracias, ¿cierto? Y lo partió, ¿ya? Es decir, lo tomaba y lo partía y lo daba a los hermanos. Y le dijo, tomad y comed esto. Ya hablamos de esto, ¿cierto? Esta construcción gramatical, esto, no es un pronombre personal en que se habla de una personalidad, sino que esto es un simbolismo, es un demostrativo neutro. Es decir, el pan no deja de ser pan, hermanos. El pan no deja de ser pan, y lo vamos a aclarar en el día de hoy en virtud de otro texto, sino que es un símbolo del cuerpo de Cristo. Ya hablamos, un cuerpo sin atractivo, pero que también fue partido por nuestros pecados, entregado, ¿ya? Cuando comemos el pan, hermanos, en la cena del Señor, le recordamos a Él. Sin atractivo, pero santo, sin levadura, ¿ya? Entregado voluntariamente por nosotros. Después, versículo 27, y tomando la copa, ¿se da cuenta? Otra luz en referencia a que había copa ahí en la mesa, y habiendo dado gracia, les dio, ¿cierto?, diciendo, bebed de ella todos, porque esto, nuevamente la palabra esto, ya no dice esta, sino que esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es un símbolo de mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué hice esa salvedad, hermanos? La semana ya, creo que antepasada. Porque existe una doctrina católico-romana que es la transubstanciación del pan y del vino. Es decir, el cura cuando toma la hostia y cuando toma el vino, o toma el vino y los, comillas, los consagra, ellos dogmáticamente enseñan que el pan o la hostia y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. De manera que usted, cuando ha participado alguna vez, participó cuando era católico de la misa, yo me acuerdo que una sola vez participé de la lo que le llaman la Eucaristía, ¿eh? La primera comunión, ¿ya? ¿Cuánto hicimos la primera comunión acá? ¿Ya? El poquito, ¿eh? Fuimos casi también. Varios allá por allá. Bueno, la primera comunión tiene esa realidad, ¿no es cierto?, de los dogmas de la Iglesia Católica, que no están en la Sagrada Escritura, ¿ya? Y resulta que cuando uno se iba a confesar donde el cura, antes de tomar estos elementos, el cura, es que esto es irrisorio, hermano, el cura me decía: yo te absuelvo de tus pecados. En latín, ego te absolvo, ¿ya? Yo te absuelvo. Después uno puede decir: él me va a absolver de mis pecados. Otro pecador igual que yo, no hay hombre que pueda absolver pecados, hermanos. El único que puede absolver pecado es Dios. Si uno tiene que pedir perdón por los pecados, es a Dios. Usted me dirá: bueno, ¿y la Biblia no nos enseña a pedirnos perdón entre nosotros? Por supuesto que sí. Las ofensas nuestras, tenemos que pedirnos perdón. Pero el que absuelve los perdones, los pecados del transgresor, es solamente Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. No obstante, la práctica de perdonarnos sí es bíblica. ¿Me entienden, no? Hermanos, entonces cuando ocurría eso, me daba una penitencia. Mis pecados eran absueltos a cambio de mi penitencia. ¿Y cuál era mi penitencia? Orar 50 Padres Nuestros, 30 Ave María. Pero es un insulto no solamente a la Escritura, hermanos, a la palabra de Dios, es un insulto al intelecto. ¿Cómo tú puedes pagar, cierto, y absolver tus pecados pagando una cosa tan irrisoria, tan ridícula como esa? Bueno, usted dirá: ¿por qué habla tan mal de eso? Es que, hermanos, todo lo que se pretenda poner como sustituto a la sangre de Cristo debe ser tratado como tal. Es un insulto, es una herejía a la sangre de Cristo y a su obra, hermanos. Por eso que es importante dejar siempre esto claramente detallado, aunque suene crudo y fuerte, porque, hermanos, el único que puede absolver nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es la sangre de Cristo, la sangre derramada ahí. Entonces, la transubstanciación, hermano, no tiene base bíblica. La transubstanciación, y vamos a ir más atrás un poquito, tiene que ver con tradiciones paganas, antes inclusive del catolicismo romano, que ya lo practicaban los mesopotámicos, los egipcios inclusive, hacían idea de transubstanciar elementos tangibles como el vino, ¿no es cierto?, y galletas que usaban ellos. Bueno, eso no tiene asidero bíblico, hermano. Por eso que el énfasis está en que el Señor Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Ya? Para entender que es solamente una simbología. Muy bien, entendiendo aquello, hermanos, de que Él tipifica su cuerpo santo, sin pecado, entregado voluntariamente por nosotros en un pan que no tiene ningún atractivo porque es un pan sin levadura, y tipifica o simboliza su sangre o su derramamiento, su sacrificio, en una copa en cuyo contenido ahí hay fruto de la vid, ¿ya? Que simboliza, vuelvo a decirlo, el sacrificio del derramamiento de su sangre. Entendiendo aquello, nosotros comprendemos que a través de estos símbolos hacemos memoria de él. Es decir, un pan, un cuerpo, una copa, un sacrificio. No hay nada más que agregar. Un pan, un cuerpo, una copa, un sacrificio. Por eso que el énfasis, hermano, es interesante. El énfasis nunca está ni en Cristo ni en el apóstol Pablo, que reivindica esta celebración, en el vino, pero está en la copa. La copa es la que consolida la sangre derramada en ese sacrificio para establecer un nuevo pacto. Pablo no habla del vino, habla de la copa. La copa que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, lo vamos a ver. Entonces, hermano, vamos a abrir acá un apéndice respecto a esto. ¿Sabe por qué? Porque es necesario desmitificar una idea dentro inclusive del pueblo de Dios, que y interpretarlo como corresponde. Juan capítulo 6. Yo primero voy a leer el versículo crítico que pudiéramos nosotros malinterpretar. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 53, por favor. Juan capítulo 6, versículo 53. Voy a leer entonces, hermanos, por favor. Juan 6:36. Perdón. 6:53. Estoy clarito. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso que el catolicismo enseña que es imprescindible, necesario, comer la hostia. Ahora, lo curioso, yo lo decía, nosotros nos reíamos, porque yo nunca, en mi tiempo de católico, nunca me dieron a beber de la copa, hermano. Porque beber de la copa, el privilegio, solamente es del cura. No entiendo por qué, nunca me lo supieron explicar. Pero se supone que los discípulos bebieron de la copa. Es que ahí entendemos, hermanos, que la misa, permítame otro paréntesis, no es una, por decir así, una celebración similar a la cena del Señor, ¿ya? Usted no puede pensar que la misa es la mesa del Señor. La palabra misa en sí misma, la palabra significa sacrificio. Sacrificio significa que tiene que haber un altar. Y si hay un altar, tiene que haber una víctima para sacrificar. Imagínense la filosofía que estamos hablando acá. O sea, es decir, por eso que necesitan sacerdotes. Porque quien ofrece sacrificio son los sacerdotes. Se desmorona todo, hermano. No tiene nada que ver. Primero, la Biblia dice: no hay otro sacrificio. Hebreo nos deja claramente que por un solo sacrificio hizo perfecto la santificación. Ya no sigue el derramamiento de sangre de toro, de macho cabrío, no. No, ya todo terminó. ¿Por qué? Porque ya se sacrificó el Cordero de Dios una vez y para siempre. ¿Y quién ofreció ese Cordero? Dios mismo, porque Él voluntariamente hizo las veces de sacerdote y de víctima a la vez. No hubo ningún hombre que lo ofreció. Muy bien. La misa, hermanos, no es la celebración de la mesa del Señor. Ya, eso lo dejo bien zanjado. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje? Porque ellos se basan en este pasaje. Voy a citar el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Está hablando acaso de una especie de antropofagia? Es decir, comer hombre, ¿no es cierto? Antropofagia significa comer carne humana. ¿Se estará refiriendo a una especie de canibalismo? ¿Se estará refiriendo entonces a una especie de transustanciación en que usted, si come pan, se está comiendo un pedacito de Cristo? ¿Y si usted bebe el vino, está tomando una porción de la sangre de Cristo? ¿Será eso la interpretación correcta? Bueno, como lo hemos dicho, hermano, yo no puedo sentar doctrina en un versículo aislado. Esto tiene, el capítulo 6 tiene un hilo conductor. Por eso que yo les decía, hermanos, la otra vez, qué importante es leer la Biblia en su contexto. Como alguien dijo, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿ya? Y nosotros podemos caer en pretexto y en falsas enseñanzas por leer algo aislado, ¿entiendes? Voy a poner un caso. El Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. ¿Qué pasa si yo cierro la Biblia con esa instrucción? Hermano, todo lo que tú le pidas, que yo quiero esto y aquello, todo, pídeselo. Y empiezo a argumentar porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres hijo del Rey, porque Él quiere verte próspero. Y listo. Y se lanzó la bolita, hermano. Y vamos pidiendo. Pero ese pasaje, usted tiene que llevarlo al contexto de todas las Escrituras. Y se va a encontrar con dos particularmente. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Primer pasaje que choca. Segundo pasaje, primera de Juan capítulo 5, cuando dice: todo lo que pidiéramos al Señor, ¿no es cierto?, a Dios, conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que no es llegar y decir: todo lo que pides al Padre. Lo dijo Jesús, pero en un contexto, hermano. ¿Se entiende? Debemos nosotros extraer la información completa, no parcial. Leer la Biblia en su totalidad. El Señor habló no de leer la Biblia. Nunca dijo leer las Escrituras. ¿Qué decía Él? Escudriñar las Escrituras, que es mucho más que leer. Usted toma un libro y lo lee. Inclusive, y qué interesante este tema, todos nosotros a veces cometemos el error de leer la Biblia sin meditar en la Biblia. Pero yo cumplí. El pastor me dice que lea la Biblia, ya la leí. ¿Y qué sacaste de limpio? ¿Qué meditaste? ¿Qué llegó a tu alma? ¿Qué quedó aquí? Chuta, vez voy a leer de nuevo porque no entendí nada. Pero ya había leído la Biblia. Esto es una constante, una actitud habitual en nosotros. Una, porque a veces todos tenemos diferentes tipos de grado de concentración. ¿Le ha pasado que usted está leyendo y está avanzando y su mente está en otra parte y después tiene que volver porque no sabe lo que estaba leyendo? Aunque sea un puro versículo, hermanos, medítelo paso por paso ahí. La Biblia, hermanos, no es un libro que se puede presumir, ya lo leí y lo he leído varias veces. No, es un manantial inagotable que vamos a terminar nuestra vida leyendo. Nadie puede decir, yo ya leí la Biblia, ya me la conozco de tapa a tapa. No, tenemos que leerla, escudriñarla, hermano. ¿Para qué? Para comprender la doctrina. La doctrina se comprende escudriñando las Escrituras, no leyendo pasajes aislados. Hay muchos ejemplos, hermano, que podríamos decir de enseñanzas falsas. ¿Por qué? Porque se han sentado como doctrina por un pasaje aislado y descontextualizado. ¿Ya? Pero no es nuestro tema. Respecto a este tema que estamos desarrollando, ¿cómo comprendemos el hilo conductor de que él llegara a decir, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no puede, ¿no es cierto?, ser salvo o tener vida eterna? ¿A qué se referirá? Bueno, leamos algunos pasajes. Fíjense que este capítulo 6 es uno de los más largos, ¿ya?, en que el Señor nos revela cosas tremendas, hermanos. No hay un capítulo que yo le recomiendo que usted lo lea, lo vuelva a leer, lo lea, lo vuelva a leer, que el capítulo 6 de Juan. Es tan tremendo y tiene tanto contenido que responde a sus inquietudes y a las mías y a las de todos, hermano. Primero él se encuentra en el versículo, desde el versículo 1 en adelante, con la multitud. Versículo número 1, Juan 6, 1, 2, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía, aquí está, gran multitud. Yo corto ahí el pasaje, hermano. ¿Te das cuenta que una iglesia verdadera no es de pocos? Al Señor lo seguían multitudes. Pero mire lo que dice: porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Quién no busca, hermano, sanidad? ¿Quién no busca prosperidad? A veces nosotros, hermanos, predicamos de una manera incorrecta. Ven a Cristo y se te acaban los problemas. ¿Cuántas veces le dijimos? ¿Tienes problemas? Ven a Cristo. Pero no es así. El Señor nos enseñó literalmente: en el mundo tendremos aflicción. Los apóstoles nos decían: tened paciencia hasta la venida del Señor. Nunca, jamás. No hay ningún texto bíblico que nos enseñe salud inquebrantable y prosperidad económica y de todo tipo. No hay ninguno. Pero ¿cómo dice eso, hermano? Yo estoy que me paro y me voy. Porque el Señor dijo: yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. ¿Se da cuenta? Otro texto fuera de contexto. Porque ahí está hablando del pastor, de las ovejas, del salteador, del ladrón y del buen pastor que le da pastos a las ovejas. Y ese pasto significa vida para las ovejas. La oveja sin pasto, ¿qué pasa? Se muere, se vuelve famélica, raquítica y se muere. Pero yo vine para que tuvieran vida. Por eso dice: el que por mí entrare, ¿qué dice? ¿Hallará qué? Hallará pastos. La vida abundante es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura. Así le dijo el Señor a Satanás que lo tentaba: convierte estas piedras aquí, ¿no es cierto?, en pan. Bueno, ese contexto está aquí metido y lo vamos a descubrir en Juan 6. Había multitud que lo seguía, gran multitud, dice. Pero la razón de por qué lo seguían está ahí en el segunda parte del versículo: porque veían las señales que hacían los enfermos. La gente, la generación mala y adúltera, pide señales. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, en tu iglesia se ven señales? La gente quiere ver. ¿Sabe lo único que hay en la iglesia? Es estudio de la palabra de Dios. ¡Ah, qué fome! No, yo quiero ver señales, quiero que los muertos resuciten, que los enfermos vivan, ¿no es cierto?, y etcétera. Pero hermano, nosotros debemos ser fieles no a lo que la multitud pide, sino lo que a la multitud necesita. Muy bien, ese es el primer versículo que quería yo, ¿no es cierto?, comentar de este texto, ¿ya? Vamos al versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Muy bien. Cuando llegó esta gran multitud, el Señor miró y dijo, y estaban preocupados en realidad, ¿cómo vamos a alimentar a esta gran multitud? No había suficiente recurso. Otra enseñanza implícita: el ministerio de Cristo no rebosaba de riqueza, ¿ya? Muy bien, ocurre que había un muchacho que tenía 5 panes, ojo, de cebada. ¿Y qué más? Y 2 pececillos. Mire, versículo, está ahí en el versículo 9. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. ¿Por qué quise hacer ese énfasis? Porque en ese tiempo existía panes de trigo y panes de cebada. La gente normal de trabajo no comía pan de trigo, no porque no quisiera, porque no podía, ¿ya? Aquí podemos abrir un apéndice que nos sirve de referencia. En el futuro, hermanos, va a costar un dineral comprar pan de trigo y pan de cebada, porque hoy viene hambruna en la tierra. Ya, está hablando de juicio, hermano, córtela con eso. Hablemos de avivamiento, de cosas buenas. Pero ¿qué podemos hablar, hermanos, si el evangelio es juicio primero? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si tú no estás en Cristo hoy día, te quedas para el tiempo del juicio. No hay más que decir. El evangelio es ese. La multitud necesita escuchar eso. Y viene hambruna. Y nuevamente, la distinción social en ese tiempo se va a dar. Pan de cebada por un lado, pan de trigo por el otro. ¿Ya? Este muchacho, sin lugar a duda, era pobre. Tenía 5 pancitos de cebada. ¿Ya? ¿Y qué más? 2 pececillos, ¿ya? Que también es una referencia no a una gran corvina, hermanos, ¿ah? No, podríamos decir un par de merluzas, ¿ya? Lo más básico que nosotros compramos, y ya no quedan ni merluzas, entiendo, ¿ya? De eso el Señor lo usa para su gloria. No necesitaba pan de trigo elaborado, ¿no es cierto?, y caro, no, lo más básico: pan de cebada y 2 pececitos, y alimentó a toda una multitud. ¿Qué estamos descubriendo? Por eso que no quise relatar uno por uno los versículos, queda como de tarea para la casa. El capítulo 6 tiene que ver con alimentación. El Señor está alimentando a la multitud y está confirmando que la multitud le seguía para saciar sus necesidades, ¿ya? Por eso, ojo con eso, hermano, la iglesia no es un lugar de beneficencia para que la gente venga a saciar sus necesidades. No obstante, usted personalmente podrá hacer misericordia con alguna persona, algún vecino que está en escasez y le dice, mire, deme. Bueno, antiguamente se estilaba esto, me convido una tacita de azúcar, ¿no se acuerda? Ahí usted puede hacer misericordia, pero la iglesia tiene una prioridad. El Señor hace esto para confirmar más adelante que ellos se habían saciado, que habían llenado su vientre. Pero cuando vino la palabra de Dios, ellos retrocedieron. Mire, veamos otro versículo. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? Haber multiplicado los panes, los peces, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Usted dirá, bueno, se convirtieron. No, el versículo que sigue lo aclara. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, mire lo que dice, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor acostumbraba a irse solo, ¿ya? Porque la multitud que quería un caudillo, quería un caudillo que de alguna manera reivindicara el reino de Israel. Imagínense un hombre con esos poderes, podríamos decir, a la vista de ellos, inconverso. Este hombre tiene poderes extraordinarios. Entonces, con este hombre llegamos a la gloria como pueblo político, ¿cierto? Cuando se acercaban, hay otro pasaje paralelo que dice, se acercaban a él para hacerle rey, para levantarle como líder, como caudillo, como guía. El Señor les dijo, mirad las aves del cielo, les decía, tienen nidos, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que traducido a nuestro idioma actual es no tengo dónde caerme muerto. Es decir, vivimos el síndrome de el conde Javier Humberto, no tengo dónde caerme muerto, para que no se olvide. Y literalmente así, hermano. No sé si alguien aquí tiene alguna fosa donde le residan sus huesos. Nosotros no tenemos dónde caernos muertos. Ese es un problema que lo tendrán los que me tengan que enterrar. Bueno, eso, el Señor no tenía dónde morir, y esa es la verdad. Y debemos entender que él murió en una tumba, o lo sepultaron en una tumba prestada. Fue José de Arimatea, que el Señor en su misericordia tocó ese corazón, creemos que se convirtió, y le cedió esa fosa para que nuestro Señor ahí, ¿no es cierto?, llegara los cuerpos, los restos de nuestro Señor. Muy bien. Fíjense que él escapa de esto. Escapa del abucheo, del vitoreo. Qué increíble. Aquí hay una enseñanza implícita, hermano. Cuando a nosotros nos estén vanagloriando mucho mejor, chao, retiremos. Un hermano decía, si yo, por ejemplo, estuviera en mis manos estructurar la iglesia evangélica en términos de infraestructura, yo eliminaría los altares, porque hoy día enseñan los altares, ¿ya? Pasen al altar, y en el altar obviamente pueden subir solamente lo ungido, ¿ya? Pero él decía, entre menos me vea yo, mejor, ¿ya? Entre menos me vea yo, decía este rico, ya está en la presencia del Señor, mejor me vea, mejor que no me vea. El Señor nunca buscó la vanagloria de los hombres, nunca buscó el beneplácito de los hombres, los aplausos, ¿ya? Me acuerdo del profeta cuando decía, quitad las salmodías y las salmodías de tu instrumento, decía, porque el hombre le gusta ensalzar y subir a las personas en pedestales, y ocurre la tónica que el hombre, como sigue siendo hombre, se cae del pedestal y dice, se me cayó este hombre del pedestal. Se me cayó el hermano del pedestal en que lo tenía. Hermano, ¿quién te ha autorizado a ti para subir a los hermanos a los altares? A subirlo a los pedestales. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos. Desde el que comenzó 30 años siguiendo al Señor hace muchos años, hasta el que lleva un mes. Todos somos pecadores. Y todos estamos transitando hacia la perfección. ¿Y cuándo se cumplirá eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. De manera que el que quiera hacerse mayor, hágase el menor, ¿ya? Muy bien, él escapaba de esto. Sigamos la tónica para entender el texto final. No sé si vamos a alcanzar hoy día, pero esa es la idea, ¿ya? Él arrancaba para el otro lado, se iba, ¿no es cierto? Veamos lo que dice el versículo 25 ahora. Capítulo 6 de Juan, versículo 25. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, mire lo que dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto confirma lo que estamos diciendo. El Señor permite esta alimentación multitudinaria para confirmar lo que hay en el corazón del hombre, no para transformar su ministerio en una acción, digamos, de pura beneficencia, sino para entender, hermanos, que el hombre en sí mismo lo único que busca es su bienestar. Los que lo seguían al Señor, lo seguían ¿para qué? Por la comida, por saciar sus propias necesidades. Aquí dice, comisteis el pan y os saciasteis. Y mire qué más dice, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Se da cuenta que hay enseñanzas muy profundas en esto? Esta palabra señaló significa, en otras palabras, el ungido. Ungido significa el señalado, ¿ya? Nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros tenemos el privilegio ahora, todos los que estamos, los creyentes de esta sala, somos ungidos. Lo dice el apóstol Juan, no lo digo yo. En 1 Juan capítulo 2 dice, todos tenemos la unción, todos somos ungidos. ¿Pero por qué en la iglesia evangélica se habla del ungido? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Quién es el ungido acá? Como que si los demás hermanos no fueran ungidos. No, la Biblia enseña que todos somos ungidos. ¿Y qué significa en este lenguaje? En que todos hemos sido señalados. ¿Sabes lo que significa señalar? Sellados, marcados. Este tema es muy interesante, porque el Señor conoce los que son suyos. Y para que entendamos ese lenguaje, Él nos ha sellado, es decir, nos ha puesto un sello. Este es mío, así. Somos señalados. Nuestro Señor Jesucristo se distinguía de la multitud porque Él, y solo Él, en ese entonces, era el señalado por Dios. Y era el único que podía traer el alimento que daba vida, no solamente para saciar en sentido temporal a una multitud, sino para saciarla eternamente. Entonces, le decían Rabí, porque él era maestro, él enseñaba, y le decían Rabí, y venían a él, pero él, como conocía el corazón, tenía toda autoridad de decir lo siguiente: ustedes no me buscan por las señales, ustedes me buscan para saciarse de esas señales, ¿ah? Para comer y poder saciarse. Y les deja la tremenda lección: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces está poniendo en camino paralelo lo que es la comida terrenal, lo que es la necesidad terrenal, con la necesidad espiritual y eterna. El pan que perece y el pan que desciende del cielo. Ya vamos a introducir en eso, que es el propio Cristo. Trabajar no por este mundo. Por eso que a veces uno dice, la Biblia se hace tan nítida, cada vez más nítida. El reino ahora, ustedes saben que se pregona el reino ahora. Trabajar en este, ahora hay que trabajar. Y el Señor dice, no, el reino todavía no, hermanos. El reino vendrá con Él, ¿ya? Cuando Él regrese, se establecerá el reino. ¿Nosotros qué tenemos que estar haciendo? Predicar su palabra, anunciar que Él regresa. Y cuando Él regrese, establecerá su reino. Trabajar no por la comida que perece. Entonces uno dice, ¿cuántos dicen, mira, el reino de Dios necesita profesionales hoy día? Yo lo he escuchado de hermanos que me ha sido como un compungir de corazón, hermanos queridos. Han perdido la brújula de Dios, porque han perdido la visión de las Escrituras. ¿Por qué Dios necesita ahora profesionales? Para cambiar el mundo. Dios nunca necesitó de aquello, hermanos, porque Él siempre se ha glorificado en lo que no es, para deshacer lo que es. Es que hemos invertido todos los principios bíblicos. Él no necesitaba nada. Lo dijimos la otra vez: escogió un pescador, escogió un recaudador de impuestos, a un estafador que era Zaqueo, y así. Y el apóstol Pablo, que podríamos decir que era de tomo y lomo, él mismo dijo: todo lo que tengo, lo tengo por basura. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Trabajar por lo terrenal no tiene ningún sentido, porque este mundo ya está condenado. Es que usted está totalmente equivocado. Tenemos que predicar el evangelio, ¿para qué? Para que se termine la delincuencia. ¿Usted cree que va a terminar la delincuencia? Bíblicamente no la va a terminar. Quiero que se terminen los pobres. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hay que terminar con la homosexualidad. El Señor dijo, como los días de Lot, será los días de la venida del Hijo del Hombre. En conclusión, me va a decir, entonces, ¿qué quiere, que nos quedemos de brazos cruzados? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hagamos lo que Cristo dijo que hagamos. Que no trabajemos por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, pregonar lo que es Cristo. Porque, ¿cómo creerán si no hay quien les predique a Cristo? En este preciso minuto aquí transitan quizás escogidos de Dios. Y ellos van a venir al conocimiento de la palabra exclusivamente ojo con esto, exclusivamente a través de la predicación de la palabra. Ni con payasos, ni con títeres, ni con obras teatrales, ni con música rock, estridencia, etcétera. No, no van a venir así. Los escogidos van a venir por la palabra de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10. Entonces, la iglesia hoy día ha perdido esa brújula. Hoy día estaba viendo la otra vez una selección de imágenes, permítame este nuevo paréntesis, pero es bueno que vamos nosotros informando. La iglesia se ha transformado en un circo este, ¿cuánto? Ese que viene para acá, du soleil, ¿ya? Que me contaban, entre paréntesis, que lo que ocurre adentro en bambalinas es terrible, lleno de homosexuales, de corruptos, drogas, etcétera. Una cuestión fuerte lo que es el circo du soleil, ¿eh? Bueno, pero lo que se ve, entretención, espectáculo, ¿no es cierto?, rimbombante, y la iglesia se está disfrazando de lo mismo. Usted llega a esta iglesia y nos dicen, esto es una iglesia, una discoteca. Tiene humo, luces de colores, bombas de humo, etcétera. El predicador sale de un cable así y llega y usa estos micrófonos y púlpitos de cristal, y etcétera. Y la gente dice, oye, está moderna la iglesia. Está como en la Quinta Vergara. Y uno dice, bueno, si está mal estacionado, se lo lleva a la grúa, hermanos. Debemos estar estacionados como corresponde con las escrituras, que nadie nos meta el dedo en la boca, hermanos. O sea, la palabra de Dios no es para que usted la tenga de adorno y decir amén a todo lo que le venga por el teléfono. Y yo soy cristiano, amén, para conocer. No, no todo lo que brilla es oro. Y esto no quiere decir que estemos aquí promoviendo ser presumido, ay, se creen ustedes, ¿no es cierto?, los super cristianos, no, todo lo contrario. Entre más conocemos al Señor, nos sentimos más miserables. Esa es la verdad, ¿no? Créanme que lo digo de lo profundo de mi corazón. Entre más conocemos la Escritura, más miserables nos sentimos. No puedo explicar por qué el Señor nos ha dado la luz para entender estas cosas. No merecemos. Pero estamos en tiempos difíciles, en que la gente trabaja por la comida que perece. Y la iglesia, digo, no solamente el inconverso natural que trabaje por la comida que perece. Y todas sus fichas las pone ahí, en este mundo. 70, 80 años que va a vivir y después toda la eternidad en el infierno. ¿Y dónde quedan todas sus cosas? Pero la iglesia no está llamada a trabajar por la vida que perece, sino que por la vida, la comida que a vida eterna permanece. En ese contexto el Señor está enseñando. Sigamos la lectura, todavía nos quedan algunos minutos. Dice, versículo 27, segunda parte: sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. No hay otro. Porque a este señaló Dios el Padre. Él es el ungido. A él tenemos que mirar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Buena pregunta. Me gusta esta pregunta porque en realidad, antes de hacer nada, hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Así le dijo Pablo camino a Damasco, ¿cierto? Uno no puede tomar determinaciones personales. Yo voy a hacer esto y esto otro. No, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él responde, versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, detengámonos ahí. ¿Qué significa que creamos en el que Él ha enviado? Que el justo por la fe vivirá. Creer en el Salvador significa que andas por fe. Es que yo no veo nada. Es que la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos, hermano? Que Cristo vuelva. Amén, ¿cierto? Es una certeza. No es algo hipotético. No es una teoría. No es como la evolución, que es una teoría y la enseñan como si fuera verdad en los colegios. Y nuestros hijos, que lamentablemente tienen que estar en los colegios, tienen que escuchar de una persona decir que venimos del mono. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió esta teoría. Ni siquiera está confirmada, y no la va a poder confirmar, hermanos. Porque es un invento del hombre sin Dios. El hombre sin Dios le gusta venir del mono. Pero nosotros venimos de Dios. ¿Ya? Y dicho sea de paso, hermanos, hoy día los evangélicos quieren asemejarse tanto al mundo que dicen, ¿qué tiene de malo que mezclemos la evolución con la creación? Y ahí podemos convertir a los... ¿Se da cuenta? No, hermanos. Dios nos creó del polvo de la tierra y punto. Hay que ser en eso radicales con las escrituras. Si usted da pie a transigir y decir, bueno, Sí, puede ser, total. No, entra el caballo de Troya, pero con todo. ¿Ya? Tengamos cuidado. Entonces, hermanos, acá el texto es bien claro. ¿Qué debemos hacer para poner las obras en práctica, las obras de Dios? Preguntaron. Y el Señor le respondió: que creáis en el que Él ha enviado. Y esto de creer en el que Él ha enviado no tiene que ver con la conversión necesariamente. Ojo, no sé, yo ya creí en el Señor. Es que tú tienes que seguir creyéndole a Él. No sé si me explico. Nosotros fuimos introducidos en un camino. Mucho se habla a veces de la puerta. Yo ya entré por la puerta, ya soy salvo. ¿Y qué del camino, hermano? La puerta es la primera fase, pero después viene el camino angosto en el cual tienes que andar. La vida del cristiano es un constante creer en el Señor. La vida del cristiano es un constante creerle a Él, aunque no veas nada, y Él se va a encargar de que no veas nada, porque la vida del cristiano es por fe. Más el justo por fe vivirá. Y la fe no es un ejercicio innato nuestro. Yo voy a hacer un trámite y voy con fe. Es como que yo tuviera un poder innato para decir: me va a ir bien. ¿Por qué? Porque voy con fe. ¿Voy a tomar un remedio? Tómatelo con fe. Las abuelitas decían eso: tómatelo con fe estas hierbitas. Es que la fe no es un ejercicio nuestro. La fe es un don de Dios. Es creerle a Él, creer en su palabra, en que Él volverá. Y tú ves que todo te sale mal a veces. O no, no te ocurre. A veces todo sale mal, hermano. Y el camino se vuelve más áspero, más que liso. Y uno dice, y se pregunta, yo entiendo, tus preguntas son las mías también, si aquí estamos todos aprendiendo. Que llevaremos algunos un tiempo más largo, eso no dice nada. Estamos todos aprendiendo. Todos vamos a morir siendo discípulos de Cristo. Nadie le va a enseñar a Él. Entonces, hermano, ¿qué significa que creáis en el que Él ha enviado? En que nosotros vivimos por fe, en que los verdaderos viven por fe, en que los creyentes se alimentan de Cristo. Es el único que nos da saciedad a nuestra alma. Por ejemplo, el salmista, cuando decía: brama por el por las corrientes de las aguas, ¿cierto? El siervo brama, tiene sed de Dios. Esa saciedad solamente, ¿no es cierto?, la entrega a nuestro Señor. Porque Él, como le dijo a la mujer samaritana: yo te daré de un agua de la cual no tengas nunca más sed. De eso está hablando. Entonces le dice: esta es la obra de Dios, hermano. No que hagas esto y aquello, sino que creas y le creas a Él, a nuestro Señor. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuevamente la multitud irrumpe. Los que buscan señales, los que buscan cosas tangibles, le piden demostración de la fe. Que ojo, que la fe no se ve. La fe es invisible. Convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tú vas a creer que Cristo viene si no le ves? Por fe. ¿Cómo tú vas a creer que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen si no le ves? Por fe. Eso se concibe por fe. Va a venir aquí un eximio científico a decir: está confirmado que el Señor no pudo haber nacido de una matriz virgen. Es imposible. Ah, entonces no. Es que nosotros, hermanos, somos como monos porfiados. Usted le puede mostrar aquí un estudio acabado aquí de obras de científicos en contra de la fe, y usted sencillamente se va a sonreír y va a decir: bueno, esa es tu opinión, pero yo lo creo por fe. Porque Dios puso en ti la capacidad de creerle a Él sin haber visto. Pero esta multitud que confirma que no es creyente vuelve a insistir: muéstranos, quiero ver otra vez. Otra vez, pues, ¿no? ¿Por qué se ríen? Quiero ver otra vez, para que veamos y creamos qué obras haces, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando, mire, yo soy un convencido, hermano, que el Señor Jesucristo, Dios en general, permite situaciones para nuestro aprendizaje? Por ejemplo, una vez lo dije, la epístola a los Corintios, usted descubre una iglesia terrible, ¿cierto? En las dos epístolas, una iglesia que tenía de todo lo que usted se imagina en cuanto a pecado, de todo. pecados de moralidad, pecados de envidia, pecados de partidismo, todos los pecados ahí mostrados, porque todos llevamos eso aquí, pero estaban en la práctica. Pero podríamos decir que gracias a esas epístolas a los corintios se nos enseñan tremendas doctrinas. Lo mismo digo con Tomás. Si Tomás no hubiese estado dentro de los 11, no hubiésemos aprendido tan importante doctrina como la que dijo nuestro Salvador: bienaventurados los que creen sin haber visto. Esa es vida por fe, ¿no? Porque Tomás era, comillas, un incrédulo dentro de él, aunque todos no entendían casi nada, por no decir nada, pero había uno que se acentuaba más, era Tomás. Mientras yo no vea, no palpe, yo vea la evidencia de la cruz, yo no voy a creer. Estaba ahí sentado en el macho, ¿ah? Rebelde, taimado, a veces no taimado. Y el Señor se apareció. Y él tocó, él palpó, él vio y dijo: Señor mío, Dios mío. Glorioso, hermanos. Y Tomás no era peor que los demás, ni los otros eran mejor que él. No, pero Dios permitió aquello para nuestra enseñanza. Aquí lo mismo, la multitud seguía empecinada: muestra, no muestra, no muestra. Pero el Señor, ¿cómo le responde? Versículo 31 dice así: la multitud, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. O sea, le traen al tapete al Señor la experiencia de los padres que vivieron en el desierto gracias a comer del maná. O sea, si el Señor no hubiese provisto el maná, que la palabra maná viene del hebreo manú, que significa, ¿qué es esto? Hay que plasmado. ¿Qué es esto? Y resulta que ellos vivían gracias al maná dispensado por gracia desde el cielo. Nadie sabía qué lo que era. Versículo 32. Y Jesús le dijo, énfasis, de cierto os digo. Eso significa esta repetición, es importante. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Está enseñando algo para un pueblo terrenal, pero está introduciendo la enseñanza espiritual para un pueblo celestial. Es decir, el pueblo de Israel recibió el maná, pero con este texto aprendemos que ese episodio real y literal, nunca debemos prestarle importancia, ese episodio real y literal era una sombra de lo que había de venir, porque el verdadero pan que daría vida no era un pan que inclusive se descomponía. Si usted guardaba maná, ¿sabe lo que ocurría? Se descomponía, se agusanaba. Por eso que el que recogió mucho no tuvo más. ¿Por qué? Porque tenía que darlo al que recogió poco. ¡Qué igualdad y justicia del Señor! Es maravilloso. Pero el pan que desciende del cielo no es para dar vida temporal. El que come del pan que desciende del cielo es para vida eterna. Eso es lo que está introduciendo. Sigamos leyendo, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ya? Quiero aclarar también ese concepto. Nuestro Señor viene del cielo. ¿Ya? Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, cuando leemos el versículo 14 de ese mismo capítulo, dice: y aquel Verbo se hizo carne. No cabe duda que el Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo es eterno. Se hizo hombre, pero Él era y es eterno. Vivía con el Padre, estaba con el Padre, pero era Dios también. El concepto de Trinidad. ¿Ya? ¿Por qué quiero decir esto? Porque la Trinidad habita en el cielo. En el tercer cielo, ahí está Dios. La morada de Dios se llama el tercer cielo. Hay suficiente luz que nos da esta doctrina. Por ejemplo, Pablo, cuando fue traspuesto o arrebatado, arpazo en griego, que significa así súbitamente y casi violentamente, fue arrebatado al tercer cielo, dice que vio cosas que no son dadas al hombre comprender, porque ahí mora Dios. El otro que vio también la gloria de Dios fue Isaías en el capítulo 6. Contempló los serafines, que una clase de ángeles, ¿no es cierto?, que tenían 6 alas, etcétera, la santidad de Dios, ¿ya? Y Él desciende de la gloria, hermanos, desciende de la gloria a este mundo. Por eso que el versículo 33 dice: porque el pan de Dios, que es el propio Señor Jesucristo, es aquel que descendió del cielo, del tercer cielo, y da vida al mundo. ¿Ya? Debemos aclarar que esta vida al mundo no significa de un universalismo. Ojo, no es universalismo, que Él salva a todo el mundo, porque entraríamos en conflicto, por ejemplo, con Juan 3:16. Él amó al mundo, pero todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No todo el mundo tiene vida eterna, sino que los que creen en Él. Muy bien. Pero lo interesante es que este versículo nos revela quién es el verdadero pan de Dios, quién es el verdadero pan del cielo. Leamos lo que dice la multitud, versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es imprescindible leer todos estos versículos para comprender el versículo, comillas, conflictivo, que quiere enseñar que estamos comiéndonos el cuerpo de Cristo, bebiéndonos la sangre de Cristo. Es un lenguaje simbólico, hiperbólico, de lo que significa estar en Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Usted puede comer pan terrenal, pan, ¿no es cierto?, para alimentarse, pero usted definitivamente va a morir igual. Y cuando muera sin Cristo, su vida va a ser de tormento perpetuo. Pero el que está en Cristo, en este lenguaje figurativo de comer este pan verdadero, ¿cierto?, tendrá todo saciado espiritualmente hablando, de manera que tendrá y obtendrá la vida eterna. Ahora, lo interesante en el versículo 35, que él nuevamente revela su nombre. Es que esto es muy importante. Dios tiene un nombre, ¿ya? Cuando Moisés fue encomendado por Dios para ir a Egipto, Moisés le hizo la pregunta que cualquiera de nosotros le hubiese dicho: ¿en nombre de quién iré ante Faraón? ¿Quién me encomienda? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Cuando usted conoce a una persona, lo primero que le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Porque nosotros nos movemos en esa dinámica. Pero el Señor le responde como un ser eterno, que es Él, el Adonai, el soberano, el eterno: Yo soy el que soy. Porque Él no tiene un nombre o no se acota a algo. ¿Ya? Yo siempre hago este énfasis, hermano. Yo soy el que soy es un tetragrama, que se llama tetragramatón. Cuatro consonantes que no tiene traducción. Imagínense usted el usted ahí frente a esto: YH, B corta H. ¿Cómo lee usted eso? ¿Cómo? Es el nombre de Dios. El nombre de Dios es impronunciable. Los judíos le llamaban Adonai, que traducido es el soberano, el Señor. Para nosotros, Señor Kyrios, el dueño de todo, el soberano. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, que es Jesús, Dios hecho carne, es el misterio de la piedad, ¿se acuerdan del misterio de la piedad? Ya decía Pablo a Timoteo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa expresión de carne, ¿cierto?, corporal, es Jesús. Y más que Jesús, Jesucristo. Pero en su eternidad y en su deidad es yo soy. Es el mismo yo soy. Y es muy interesante porque es Dios mismo hablando a la multitud cuando Él fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Solamente uno de los evangelistas dejó registrado aquello. Vinieron la multitud con palos, es como que venían a buscar a un delincuente, pero terrible. Si es ofensiva el arresto de nuestro Señor, hermano. Con palos, con antorchas, como que venían a buscar no sé a quién. Y el Señor se encuentra con la multitud, con el traidor llamado Judas. Al que bese, ese es. Así de traidor, Judas. Y él mismo se encargó de responder a la multitud: yo soy. ¿Y quién se acuerda lo que ocurrió cuando él dijo yo soy? Retrocedieron y cayeron al suelo, porque revelaba la virtud del Todopoderoso, del Soberano. Entonces, ¿quién está hablando de esto, hermano? Yo soy el pan de vida, es el Todopoderoso, yo soy el Soberano, el Adonai, el Señor. Yo soy el pan de vida. El que no come este pan no puede ser salvo. Bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Vamos a continuar con este asunto la próxima oportunidad, si el Señor Jesucristo no ha regresado, para después entrar en la celebración misma de la cena y hablar un poquito de la situación que pasó en los Corintios, que también debemos aclararla. El Señor mandó juicio a esa iglesia por una razón bien particular. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a retomar este asunto la próxima oportunidad.